Voces libres.
Chua, Simicuna,
Nye, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidos y bienvenidas a Voces Libres. Estamos de nuevo en un programa con estudiantes de Colonia Piraí y queremos darles la bienvenida a todos ellos y pedirles que se vayan presentando y saludando a los radioescuchas.
Buenos días, bienvenido una vez más a compartir con nosotros un nuevo episodio de un programa. Mi nombre es Isaías Tomichá, vengo del municipio de San Miguel Lera y saludarlos, ¿no? Que sigan en las comunidades, en los municipios donde nos escuchan, un saludo revolucionario y patriótico, ¿no? Que nos escuchen siempre, ¿no? Este programa.
Muy buenos días a toda la gente que nos escucha. Mi nombre es Janet Ramos. Janet Ramos, vengo de San Ignacio de Velasco, de la Chiquitanía. Y bueno, les invito a que escuchen un programa más de Voces Libres.
Agradecerle, ¿no?, a la radio, a Radio Santa Cruz, Voces Libres. Y segunda vez, ¿no?, que vengo a participar en este encuentro. Mi nombre es Adolfo Rodríguez Portal. Soy del municipio de San Ignacio Velasco, de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de San Martín. Decirle, ¿no?, a todo, ¿no?, a los radio oyentes, ¿no?, que escuchen, ¿no?, siempre, ¿no?, nuestro programa, ¿no?, que es a las 8, ¿no?, AM, para que nosotros también le demos, ¿no?, nuestras informaciones, cómo estamos aquí, para que conozcan, ¿no?, la realidad, ¿no?
Tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Alex Velázquez. Vengo de la zona de la Chiquitanía, municipio de Concepción. Mando un saludo para toda esa gente de allá. Una vez más, aquí estando, participando en Voces Libres.
Para empezar, yo me llamo Luis Miguel, vengo de la provincia Velasco, San Ignacio Velasco, comunidad de San Martín, de la colonia. Actualmente estoy acá en la colonia Piraí, ya estoy 3 meses y un poco más. Estoy haciendo el módulo de huerta y toda esa experiencia, poder aplicarlo en mi comunidad, hacer que todo lo que he aprendido sea productivo y además compartir una experiencia acá con la emisora de radio Voces Libres.
Muchas gracias, una alegría tenerlos en Voces Libres otra vez, que nos permitan, que nos brinden su tiempo y sobre todo sus experiencias. El día de hoy queremos atender al pedido que nos hicieron en nuestro anterior encuentro, cuando nos preguntaron si podían compartir las cosas que habían estado aprendiendo aquí en la colonia, y por supuesto que es una cosa muy linda de compartir, ¿no? Hemos tenido muchos programas de Voces Libres en los que nos han acompañado compañeros de ustedes o ustedes mismos hablando de diferentes temas, y ahora estamos muy felices de dedicar el encuentro de hoy a conversar sobre cómo es eso de estar en esta escuela, en la Escuela Superior Agropecuaria Colonia Piraí. Así, para empezar a recordar cómo fue cuando ustedes empezaron a escuchar de esta escuela, si nos pueden contar, si se acuerdan, ¿no?, cómo escucharon de la Escuela Colonia Piraí, cómo se enteraron que existía.
Bueno, primeramente, como allá en San Ignacio Velasco hay un programa igual de un programa de radio, y ahí escuché una convocatoria que están dando unas becas aquí, pero yo sinceramente no sabía nada de aquí, de la colonia, y ya me puse a investigar en el internet y todo eso, y investigué, ¿no?, que aquí eran puros jóvenes que querían estudiar y que venían de diferentes lugares. Eso fue lo que más me interesó, ¿no?, que venían de diferentes lugares y así podíamos compartir, ¿no? Creí que tenía que yo conocer este lugar, porque hay diferentes tipos de cultura, no sé, diferentes chicos, y yo nunca jamás había entrado a un internado, ¿no? Y no sé, creí que esta era la oportunidad. No sé, me interesó y ya vine aquí en la colonia, y bueno, muy bonito todo, ¿no?
Bueno, yo me enteré mediante algunos compañeros que viven por allá, más que todo, que ya son ya están en superior ahorita, ¿no? Ellos me informaron más que todo esa parte. Lo que me dijeron fue una escuela bien común allá, donde podemos compartir bastantes experiencias, compartir distintas culturas de nosotros aquí que viven, que los demás compañeros que están.
Bueno, yo me enteré de la colonia Piraí hace el año 2009, justamente cuando mi hermano mayor terminó el bachillerato y no sabía dónde estudiar. Así que buscando una universidad o un instituto más económico, como somos una familia de escasos recursos, mi hermana buscó por muchos lugares, visitando la Gabriel, la Enrique Finó, y una de esas se enteró acá de la existencia de la colonia Piraí, que era un internado, y gracias a eso, pero me enteré que existía la colonia Piraí. Como mi hermano no se interesó a venir acá, así que cuatro años después, a mí me interesó la carrera de agropecuaria, porque consulté con alumnos que están en superior actualmente, que ahorita son de mi comunidad. Me interesó la carrera agropecuaria, también era lo ideal para mí, para mi familia, porque mi familia es de escasos recursos. Si es que estudiaba en una universidad, no podrían autoabastecerme con la economía adecuada. Así que para evitarles muchos gastos y todo eso, decidí venirme acá a la colonia e inscribirme por la carrera de agropecuaria, porque es lo ideal para mi comunidad, porque la mayoría de la gente de mi comunidad se dedica a la agricultura, a la ganadería, y hay muchas personas que no lo saben dar un buen uso al suelo, de trabajarlo, la naturaleza o las tierras que tenemos allá. Así que más que todo para eso me vine acá y me gustó, muy bonito. Como la primera vez que llegué, bien entusiasmado, ¿no? Con ganas de ver nuevos compañeros o compañeras, preguntarles de dónde venían. Algunos me sorprendían que venían desde el Beni, que era más lejos, y esos tiempos que estaba inundado, el mes de febrero. Bueno, son experiencias hermosísimas. Si las quisiera contar, tal vez amanecería, pero no, en este instante no, todavía.
Bueno, la convocatoria nos llegó justamente con unos compañeros que ya son del superior y prácticamente nos hicieron saber y comunicaron por los diferentes medios de comunicación y bueno, nosotros nos hemos postulado a la carrera que ofreció la fundación. De verdad que nosotros en su momento no sabíamos cómo era acá, ¿no? Pero ya después, por conversaciones que hemos tenido con otros compañeros y nos han explicado, incluso nos han mostrado algunas fotografías, ¿no? Que eran de acá, entonces nos interesó. Y las carreras son muy buenas, ¿no? Que son de tema de agropecuario y la carrera de administración, ¿no? Lo cual en las comunidades, pues nosotros como técnicos vamos a poder asesorar en el tema de la producción, no solamente a las comunidades, sino a las personas que producen también, ¿no? Porque hay empresas productoras también, y nosotros vamos a estar, una vez salgamos de acá técnicos, vamos a estar apoyando a las comunidades y a las microempresas que se, incluso ya se puedan crear microempresas en las comunidades, ¿no? A través de la producción. Entonces, decirles desde estos medios de comunicación que vayan trabajando, vayan implementando más cosas, porque después van a llegar los técnicos y van a trabajar con ustedes, ¿no? Y lo van a ayudar y van a crecer su comunidad.
Entonces, ¿se han enterado por radio, por contacto personal, por sus propios familiares? De diversas maneras les ha llegado la noticia de la escuela, ¿no? Y se han inscrito, han sido aprobados, han llegado, y les han dicho que vengan de determinada manera, ¿no? Creo que les piden que traigan algunas cosas para que se queden aquí. ¿Y cómo ha sido ese llegar aquí? ¿Qué ha sido lo que más les ha impactado cuando realmente ya han puesto los pies aquí y han empezado a ser estudiantes de la colonia?
Bueno, lo que más me llamó la atención aquí cuando llegué, pensé que así iba a ser, digamos, los cuartos separados, ¿no? Pero aquí me topé con que eran todos juntos. Y entonces, bueno, eso fue lo que más me sorprendió, ¿no? Pero es, para qué bien, aquí no se siente la tristeza, no se siente estar sola o sentirse sola, ¿no? Porque aquí todos hablan, todos comparten sus ideas, todos reímos, todo bien. Y eso, lo que más me sorprendió era ver hartos jóvenes, muchos jóvenes aquí queriendo estudiar la misma carrera de diferentes pueblos.
La sorpresa era grande, ¿no? Cuando uno ha llegado aquí, ha llegado a un ambiente diferente, ¿no? Que uno donde estaba, ¿no? O sea, más diversificado, ¿no? De todo aspecto, ¿no? En tanto económico, tanto sea comportamiento de todo, ¿no? Porque hay un estado comunitario equitativo, ¿no? Unos para todos, todos comen, todos no comemos. O sea, mientras sí, estudiaríamos en la Gabriel, no es eso, ¿no? Porque en la Gabriel, quieras o no quieras, tienes que gastar tu recurso, ¿no? Y mientras nosotros como no tenemos recursos, o sea, no podemos abastecer para allá, ¿no? Esa es nuestra dificultad, ¿no? O sea, aquí ya estamos como una comunidad que vivimos, ¿no? De distintas organizaciones, ¿no? Que hemos venido, ¿no?
Bien, las experiencias que tuvimos acá nosotros los primeros días que llegamos fue una de las experiencias más emocionantes, compartir con los compañeros que llegaron de diversas partes, ya sea de la Amazonía, del Chaco, de la Chiquitanía. Fue una más de las experiencias bonitas donde compartimos los primeros días en los tiempos de acogida, conociendo más que todo los principios, los valores, ya sea la disciplina.
Para empezar, yo llegué acá solo, acá a la ciudad de Santa Cruz. Tuve que preguntarle a mi hermana por dónde era. Así que me costó un poco, pero sí llegué. Llegué solo acá a inscribirme. Vinimos con un amigo, un compañero de la misma comunidad. Llegamos acá los dos solos, no conocíamos a nadie, todos callados. Conocimos a otros jóvenes, ¿no? De nuestra misma edad, tal vez un poco más mayores, en el mismo cuarto. Y nos contaban, ¿de dónde sos? Decía uno que era de Concepción, otro decía que era del Beni, otro decía que era del norte, San José de Chiquito. La verdad me parecía que como si estuviéramos toda Santa Cruz en un solo cuarto, toda Bolivia en un solo lugar.
Bueno, y una de las cosas que descubren de cierta manera al llegar aquí, o no sé, ustedes me dirán si es cierto lo que les voy a decir, ¿no? Descubren tal vez esto de que en la escuela no se estudia agropecuaria como en cualquier lugar, sino que aquí tienen un enfoque que es de la agroecología. Entonces yo quiero compartir con ustedes una canción que encontré en internet que me sorprendió porque decía, a ver, una canción sobre ecología o algo, ¿no? ¿Quieren escuchar?
La semilla vamos a cultivar, todas las manos a la siembra. Este proyecto innovador para el nuevo sistema educativo, modelo agroecológico, programa socioproductivo. Este proyecto innovador para el nuevo sistema educativo, modelo agroecológico, programa socioproductivo. Si quieres productividad, todas las manos a la siembra, la semilla. Siembra, que viva la agricultura y la gastronomía popular y que se proyecten los valores en la escuela y la comunidad. Que viva la agricultura y la gastronomía popular. Que se proyecten los valores calidad en la alimentación, cultivando los espacios disponibles. La siembra es revolución. Buscamos el desarrollo, seguridad en la alimentación, cultivando los espacios disponibles. La siembra es revolución. Si quieres productividad, todas las manos a la siembra.
¿Cómo se encontraron con la agroecología? ¿Qué reacciones les dio? ¿Qué impresión? Y si le pueden explicar a la gente que nos escucha, que tal vez no ha escuchado la palabrita, ¿de qué se trata esto?
Tomando parte de la agroecología, ¿no? El procedimiento de una siembra, ¿no?, sin utilización de transgénicos ni químicos, ¿no? La agroecología es la protección que se le da, ¿no?, a la tierra, ¿no? Porque la producción ahora en su mayoría se está utilizando químicos, se está utilizando transgénicos, y eso es muy dañino, ¿no?, a la tierra, también a las personas, ¿no?, que consumen el producto, ¿no? Ya no es un producto saludable, podemos decir, ¿no?, sino es un producto contaminado.
La verdad, o como se dice, ¿no?, la neta, no sabía nada o no había escuchado antes cuando estaba en el colegio sobre la agroecología. Y cuando llego acá, me inscribo agropecuaria. Todo normal, chocho, yo la vida. Yo me inscribí para agropecuaria, había estudiado agropecuaria. Y cuando llego acá, los primeros días nos invitan acá al Salón Bolívar, al profe Chacho. Me dice, la agroecología. Yo, tutti, no sabía qué era la agroecología, ¿no? Ya luego me explicaron un poco en qué consistía. Y me llamó la atención, como lo había escuchado por primera vez. Y era algo novedoso y tuve la curiosidad, ¿no?, de querés saber un poco más. Y ya yo mismo me di cuenta con los cambios que ha presentado mi propia comunidad, comparación de lo que era antes y lo que es actual. Más antes libremente podía ir a río a pescar, lo que sea, pero había una gran abundancia de fauna y flora. Y actualmente ya no cuenta con mucha flora ni fauna, porque se han visto los cambios climáticos, han habido los incendios por allá, y también se han ido perdiendo las especies nativas, como ser los árboles, muchos árboles se han perdido, algunas especies ya no hay en gran cantidad como había antes, como los animales. La verdad, es una pena verlo así, que una pequeña parte del mundo, una comunidad haya cambiado así en tan pocos años. ¿Y cómo será todo el mundo si todos seguimos así, con la que seamos inconscientes, ¿no?, que nada más agarremos las cosas o cualquier producto nuevo que salga, nosotros lo agarramos, lo utilizamos y no sabemos qué cosa estamos metiendo al lugar, no sabemos qué daño nos va a causar en realidad eso a un tiempo, a un plazo de tiempo más largo? Entonces yo diría que la gente o las personas que recapaciten un poco, ¿no?, que tengan un poco de conciencia, ver qué cosas están aplicando para luego poder prevenir un poco, ¿no?, de si utilizarlo o ya no utilizarlo, para descartarlo, qué otro producto utilizar, no otro más que no sea tan dañino. Porque en realidad mucha gente utiliza, como dice, los químicos.
Bien, ¿no? La agroecología, o sea, nos ha impactado mucho, ¿no? Hoy en tiempo, ¿no? Porque se ha ocurrido de los cambios climáticos que está ocurriendo hoy en tiempo, ¿no? Por ejemplo, hoy en tiempo yo vengo de San Inés Velasco, de las colonias. En las colonias antes no era así como hoy en tiempo, ¿no? Hoy en tiempo ya no se puede diversificar el tiempo, no se puede saber va a llover o no va a llover, ¿no? Es que ya nos hemos hecho un desmonte muy inmenso, ¿no? Y eso afecta harto, ¿no? Y también, ¿no? Las leyes que ha actuado el actual gobierno, ¿no? Que se han lanzado, ¿no? Sobre la ley de madre tierra, la ley de bosques, ¿no? Todo eso. Y la ley de la seguridad alimentaria, ¿no? Que hay una parte que dice, ¿no? Que contempla, ¿no? La agroecología, ¿no? Y a nosotros nos llamó la atención, ¿no? De querer estudiar o no, o sea, algo más de saber antes que sepan los expertos, nosotros también poder ser más expertos en nuestras comunidades, ¿no? Cómo poder, o sea, salir en contra de los agroquímicos, ¿no? Y o sea, la agroecología, ¿no? O sea, para poder alimentarnos, ¿no? Sanamente, ¿no? Para que no haya muchos defectos que actualmente que está ocurriendo, ¿no? Tanto en las áreas rurales, tanto urbanas, tanto nacional o internacional, ¿no? La agroecología es un parte, ¿no? Ancestral, ¿no? Que se ha utilizado, ¿no? Y que se ha manejado o sea, la tierra antes le manejaban con orgullo, ¿no? No como ahora solamente por tener. Antes se le manejaba por querer a la tierra, ¿no? Pero ahora ya no, ¿no? Es que ahora se lo tiene a la tierra por tener, ¿no? Ya no es por quererla, ¿no? Así que hay unos cambios que que está ocurriendo, ¿no? Y otra, ¿no? Por la seguridad del alimentario, ¿no? Porque muchos es que cuando cultivamos inmensamente, o sea, no producimos, o sea, sin químico, ¿no? Cuando producen inmenso, todo es con químico, ¿no? O sea, lo hallan la mano obra barata y lo ven a la ganancia. Y lo ven los mejores, ¿no? Productos los más grandes, ¿no? Pero en la agroecología es diferente, ¿no? Yo creo que eso nos llamó la atención para poder también, ¿no? O sea, a contemplarnos, ¿no? Más en esta escuela. Como somos pequeños comunidades y somos de personas de escasos recursos, tal vez manejar, ¿no? O sea, empezar a incentivar, ¿no? La agroecología, ¿no? O sea, producir sanos, sin agrotóxicos, ¿no? Que la agroecología, o sea, producimos sanos, nos evita, ¿no? Tanto en la enfermedad, tanto en la salud, tanto en la vejez, en todo, ¿no? Porque hay un cambio general. Pero cuando producimos con agrotóxico es muy diferente que producir agroecológico, ¿no? Y cuando, o sea, y otra cosa, ¿no? Lo echamos químico, a la vez matamos a la tierra y a la vez matamos a los animalitos del monte y a la vez estamos matando también a la gente, ¿no? O sea, cuando traemos el producto al mercado estamos matando a la gente, ¿no? O sea, ese no es una seguridad alimentaria, ¿no? Ese es, yo creo que tendría que ser otro nombre, ¿no? Como los empresarios hablan, ¿no? Por ejemplo, Caínco dice, nosotros abastecemos la seguridad alimentaria, pero ellos produciendo intensamente, pero con agrotóxico, ¿no? Pero eso yo creo que no es abastecer la seguridad alimentaria. Debe ser una seguridad de eliminar a la gente, ¿no? Yo creo que tendría que cambiarse ese nombre, ¿no? Porque a la vez de traer su producto, están acabando de, o sea, estarían contra la salud, ¿no? De la gente, ¿no?
Bueno, vamos a enterarnos más y mejor de cómo funciona esta alternativa para producir sano y cuidando el medio ambiente, a través de algo que se está poniendo de moda y se llama sistema agroforestal. Pero será cuando regresemos con más de Voces Libres después de una pausa.
Voces Libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural. Voces libres.
Chua, Sinicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Piaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Estamos de regreso en Voces Libres, conversando con algunos de los futuros técnicos agropecuarios que hoy estudian en Colonia Piraí y nos están contando cómo es producir desde el enfoque agroecológico.
Entonces, si empezamos a producir agroecológicamente, va a ser un producto natural, un producto bien para la salud, ¿no? Para el consumo humano. No vamos a tener problemas, ¿no? De aquí a unos 50 años, ¿no? De eso se trata la fundación, de eso trata la fundación. Eso es lo principal, ¿no? Del productor, del técnico, ¿no? Que produzca agroecológicamente, sin químico.
Entonces la agroecología se trata como de un reto, ¿no? Como de hacer las cosas diferentes. Porque hemos visto cómo en la agricultura hoy en día se utilizan las semillas transgénicas, los químicos para fumigar, y puede ser esta otra alternativa, como explicaba Edil, sin químicos, sin semillas transgénicas y cuidando el medio ambiente. Yo también cuando conocí la colonia, conocí así, había una escuela de agropecuaria, pero no sabía qué era de agroecología, ¿no? Y lo que me pareció más interesante fue la manera en cómo ustedes les exigen o les incentivan a practicar. Todo el tiempo que ustedes estén estudiando aquí tienen que llevar a cabo la práctica de la agroecología, así en vivo y en directo y en su casa, o sea, o cerca de su casa, ¿no? En sus comunidades. Entonces quería que nos comenten cómo es el sistema agroforestal que sería, vendría a ser la práctica de la agroecología, ¿no? ¿Y cómo funciona un sistema agroforestal? ¿Qué hay que poner primero? ¿Cómo son los pasos? A ver, de repente a alguien le interesa conocer eso.
En nuestro país existen grandes hectáreas de forestación de las áreas del bosque. Entonces, en lo agroforestal, es que, vamos a suponer así, bien claro, ¿no? Si hacemos un manejo de unas extensiones de hectáreas de tierra, ¿no? Entonces, tenemos que sacar, pero al mismo reponer la parte que estamos sacando, ¿no? Porque haciendo un manejo forestal, ¿no? Se aprovechan los árboles maderables, ¿no? Entonces, si vendemos nuestra materia prima, digamos, y no reforestamos, entonces estamos perdiendo la agroecología. Entonces tenemos que reponer bajo un sistema, ya de un sistema de ya enviando hacia el futuro, ¿no? Porque tenemos que preservar nuestro medio ambiente también, porque así nos genera más protección, ¿no? Ahora estamos viendo muchos cambios, entonces es por mucha deforestación que está viendo, ¿no? Y eso no se soluciona de un momento a otro, sino que tiene un proceso largo, ¿no? Que es la concientización de la persona, ¿no? Que no vaya a cortar por cortar nomás, ¿no? Sino que tiene que cortar, pero al mismo tiempo tiene que reemplazar esa planta que está cortando por otra nueva, ¿no? Entonces, la importancia que da la fundación, la escuela, es que el técnico, el agroforestal, ¿no? Se empiece así, ¿no? A trabajar de esa forma, ¿no? Porque así pensamos de aquí a unos 50 años más adelante, ¿no? Entonces, queremos que nuestros bosques no se maltraten, sino que más bien que sean fortalecidos, ¿no? Con la naturaleza. Entonces, así no perdemos nada, ¿no?
¿Y ustedes ya han empezado a hacer su SAF? ¿Y cómo se hace eso?
Creo que lo primero para hacer un SAF, uno tiene que soñarlo, ¿no? Me parece que es lo primordial, soñar. cómo quiere que uno tenga, cómo quiere, cuál, cómo quiere que sea su SAF en realidad, un sistema, su sistema agroforestal. Lo que dijo el compañero hace un rato es buenísimo, lo que dijo, es un manejo sostenible de los recursos naturales que tenemos acá en nuestro país. Mientras otro de los propósitos de un sistema agroforestal sería como recuperar, ¿no? Uno de los objetivos que tuviera el SAF, recuperar algunos suelos que estén abandonados o degradados, que hayan sido utilizados, ¿no?, por cultivos extensivos, ya estén todo dañado, que le hayan aplicado uno y otra vez los químicos y todo eso, todo, ¿no? Y le hayan, no, nunca le hayan hecho un manejo del suelo, una rotación de cultivos, ni nada de eso. ¿Y qué hace el suelo? Se degrada, ¿no? Y al final ni siquiera, ni un pasto le va a crecer en el suelo, después que le han aplicado de todo. Mientras que un SAF, uno de sus propósitos, objetivos, podría decirlo, es recuperar esos suelos. Y recuperando, ¿qué uno hace? Va implementando, ¿no?, árboles maderables. Por algo dice sistema agroforestal, agro de cultivo forestal, de árboles maderables. Al mismo tiempo, esos árboles maderables te dan una seguridad económica a largo plazo. Aunque no te va a llegar a uno mismo que ha implementado, sino a su hijo o a su nieto. Y de tal manera, también evitando la contaminación ambiental, ¿no? Porque como dicen, los árboles son los pulmones del mundo. Si es que uno implementa árboles maderables que van a dar fruto a largo plazo y dándole un buen manejo, un manejo sostenible o un manejo adecuado a esos árboles, van a ser, como podría decir, podríamos estar aportándole un granito de arena al mundo, ¿no?, con un sistema agroforestal que nos pide la colonia, que es una hectárea. Yo lo tomaría de esa manera. Este año voy a empezar a implementar todo lo que es mi sistema agroforestal. Como dije, estoy recuperando un suelo degradado. Tengo un cultivo anual actualmente implementado en mi sistema. Ya en estos meses de noviembre y diciembre tengo planificado implementar algunas plantas frutales y maderables. Los frutales, y que me van a dar un fruto o rendimiento, me dan un sustento económico a los 3 a 4 años, otros a 9 meses, y los maderables, que los tengo previsto para los 15 años.
El poner árboles maderables me hace recuerdo una cosa que me decía mi mamá. Me decía, hay que guardar siempre un dinerito para el futuro, y mejor, me decía, si lo pones en un DPF, que es un plazo fijo. Que si tú le dices al banco, guárdeme este dinero, no lo voy a tocar en 10 años, te da un interés mucho más grande que en una caja de ahorro en la que tú estás sacando plata todo el tiempo. Entonces a mí me hace mucho recuerdo el sistema agroforestal a esto, porque es como tener un ahorro que está ahí creciendo solito, sin que uno lo moleste y sin molestarlo a uno. Y entonces de aquí a cuando seamos viejitos, será que, o cuando nuestros hijos necesiten o nuestros nietos, será que lo van a usar. A mí me parece muy lindo que planeen, que planifiquen así, aunque sea una hectárea de tierra, ¿no? Un granito de arena, como nos decía. ¿Alguno de ustedes quisiera contarnos más sobre algo, sobre un sistema agroforestal que creen que la gente debería saber?
Pero lo estamos pensando, por lo menos, a aportar, ¿no? De una hectárea, por lo menos, ¿no? O sea, empezar de ahí, por lo menos, ¿no? Claro, sería lindo, ¿no? Empezar cuando de 5, de 10 hectáreas, ¿no? O sea, sería hermoso, ¿no? Pero yo creo que saliendo nosotros de aquí vamos a empezar a hacer eso, ¿no? ¿Sí? Incentivar, a partir de una hectárea, incentivar, ¿no?, a la gente, ¿no?, que sí se puede, ¿no? Porque mucho la gente está acostumbrada también, ¿no?, a cuando uno no pone, nadie pone, ¿no? Cuando uno lo ve, igual pone, ¿no? Yo creo que una vez cuando ya lleguemos a la práctica, a la realidad, yo creo que esto es todo, va a ser la realidad, ¿no? No creo que vamos a dejar en lo olvido, ¿no?
Entre las cosas que creo que medio aprenden o pueden aprender o pueden ir intentando hacer ustedes, que les ha gustado tanto el relajo de la radio, es una de estas cosas, por ejemplo, que hicieron el grupo de tercer año que están ahorita. Ellos grabaron cuando estaban en Mora, grabamos así con la reportera digital, con una idea que a ellos se les ocurrió de cómo dar a conocer a la gente qué es la rotación de cultivos y por qué es necesaria. Entonces vamos a compartir este agroconsejo juvenil que nos dejan estos chicos de la colonia.
Música. noches, queridos agricultores y oyentes. El tema del que hablaremos hoy es la agricultura. Este programa va dirigido primordialmente a los pequeños, medianos y grandes productores agrícolas. En esta oportunidad tenemos a don Roberto López, estudiante de la Fundación Colonia Piraí.
¿Cómo está, don Edgar? Buenas noches.
Buenas noches, don Roberto.
Bueno, en esta oportunidad quisiera hablar de la práctica que se lleva a cabo en los productores campesinos, lo que es el monocultivo.
La agricultura es la actividad esencial de la vida humana por brindarnos alimentación e ingresos económicos. Hoy en día muchos de los productores agrícolas realizan la práctica del monocultivo. ¿A qué se refiere con monocultivo, don Roberto?
El monocultivo es la siembra de un mismo cultivo en el mismo terreno todos los años y en las mismas campañas. Por ejemplo, la soya. Si siembra soya en esta campaña, en la otra campaña otra vez vuelve a sembrar soya. Eso es una práctica de monocultivo.
A continuación, escucharemos una charla entre dos agricultores. Pongan mucha atención, queridos oyentes productores.
Buenos días, don Fernando Paisano.
Buenos días, don Robertito. ¿Cómo está usted?
Quiero comentarle que hace mucho tiempo yo estaba sembrando maíz en mi chaco. Y le cuento que la primera vez que sembré coseché alrededor de 70 quintales. Pues hace 4 años que coseché esa cantidad. Ahora yo siembro en la misma cantidad de terreno y apenas logro cosechar 4 quintales. Mire, ahora ya la plata no me alcanza. Mi casita está cada vez más viejita y ya no puedo repararla. ¿Cómo hace usted, don Roberto? Yo admiro su actividad que realiza. Sus rendimientos son cada vez más grandes. Lo veo que gana más dinero, lo veo con platita siempre y su familia está bien, bien puesta.
Bueno, lo que hago, don Fernando Paisano, lo que hago es cambiar de especie de cultivo en mi terreno. Es decir, don Fernando, si esta campaña sembré maíz, al año en esta misma campaña sembraré frijol. De esta manera abono mi tierra y los insectos dañinos no se presentan en mi maíz. Porque rompen el ciclo de vida de los insectos y enfermedades. Así mi cultivo es libre de daños de estos organismos. Eso es lo que hago, don Fernando.
Ah, qué bien entonces, don Roberto. Yo imitaré esa práctica en mi terreno y al año siguiente tengo por seguro que ganaré más platita y así recuperaré mi casa.
En la charla refleja la realidad de muchos productores. Su cultivo cada vez rinde menos, tienen mayores presencias de insectos y sus ingresos económicos son bajos cada campaña que pasa.
Bueno, a mí me llamó la atención mucho esto, lo que hablaban estos dos agricultores. Lo que decía, me llamó mucho la atención lo que realizaba la práctica don Roberto.
Es muy interesante lo que propone este señor. Don Roberto López, ¿nos puede explicar en qué consiste esa práctica de sembrar una especie distinta en un mismo terreno?
La práctica se llama rotación de cultivo. Consiste en sembrar una especie de cultivo diferente a cada año en un mismo terreno, diversificando la producción. Esta práctica nos ayudará como agricultores a no degradar nuestros terrenos. Ejemplo, si siembra maíz, en la próxima campaña sembraría frijol, ya que el maíz requiere mucho nitrógeno para su crecimiento y su desarrollo. En cambio, el frijol incorpora el nitrógeno de la atmósfera al suelo y de esa manera mejoramos nuestro suelo y ayuda a nuestro suelo para que sea mejor.
Muchas gracias por la explicación, don Roberto. En el próximo programa profundizaremos más acerca de esta práctica que es la rotación de cultivo, porque nos ofrece muchas ventajas y es una nueva alternativa más de producción. Te invitamos, querido Roberto, para que nos ayudes en este tema.
No se preocupe, don Edgar, y queridos agricultores, Yo estoy dispuesto a ayudarles en sus programas para cualquier duda que tengan. Y en el próximo programa aprenderemos mucho más de lo que hablamos de hoy.
Como el tiempo ya se ha terminado, queridos oyentes, nos despedimos con un mensaje acerca de este tema. Queridos productores, basta ya de sembrar los famosos monocultivos, porque sus rendimientos cada vez serán menos. Optemos por la nueva producción, que es la rotación de cultivo, y así tendremos más ganancias y una producción diversificada. Hasta el próximo programa, Roberto.
Hasta el próximo.
Bueno, ahí teníamos una sugerencia que hicieron los chicos de tercer año, que ustedes identificaron plenamente. ¿Qué les pareció lo que hicieron sus compañeros?
Muy buenas las palabras de los compañeros que han transmitido hacia los oyentes, ¿no? Utilizando más que todo los métodos de las rotaciones de cultivo.
El mensaje que han dado más que todo nuestros compañeros, ¿no?, del tercer año, es que esa es la forma, ¿no?, de la producción, ¿no? Eso es lo que se quiere de aquí en adelante, ese procesamiento, ¿no? Que el cultivo, o sea, que el cultivo sea rotatorio, ¿no? Que no sea que no se siembre este año el mismo cultivo, el próximo año el mismo cultivo, sino que haya una rotación del cultivo. Y así vamos a el suelo se va a fortalecer, va a adquirir los nutrientes necesarios para las plantas, ¿no?
¿Y qué dicen ustedes? ¿Será fácil convencer a la gente? ¿A ustedes no les ha costado con su familia este modelo agroecológico implementar?
A mí casi no me costó mucho, ¿no?, convencer a mi familia de implementar un sistema agroforestal. Porque mi familia siempre está conmigo, me apoya en la implementación de mi SAP. Actualmente ellos están a cargo del cultivo anual, que la producción nos va a dar una ventaja económica a ambos, ¿no?, a mi familia y a mí, una seguridad económica también, de otras maneras, para poder concientizar a la gente o a la sociedad de que son los sistemas agroforestales o los cultivos agroecológicos. Sería primero demostrando, ¿no? Tendría uno que hacer, o uno hacer el ejemplo para que las demás personas se interesen, vean cómo podríamos trabajar de otra manera, cómo podríamos cambiar esa forma de vivir. Es por eso que estoy interesado en hacer mi sistema agroforestal como un diseño, como un ejemplo a seguir en un lugar.
En mi comunidad, más que todo, yo estoy aplicando un sistema llamado silvopastoril. Un sistema donde también van los cultivos anuales, cultivos perennes, maderables, en la cual en un objetivo es para generar mayores recursos a la familia, ya sea con el ganado bovino, para tener ingresos económicos, ¿no? También como por ejemplo un futuro así de tener plantas maderables, ya sea hacia 30 años o 15, para tener así guardado para cuando lleguemos a ser personas adultas, ¿no?
Muy interesante. Bueno, yo les quiero comentar que este año 2014, en el que ustedes han iniciado sus estudios en agropecuaria y en agroecología, ha sido declarado por la Organización Mundial de la Alimentación, la FAO, como el año de la agricultura familiar. Es decir, que se está reconociendo a nivel mundial la importancia de la agricultura pequeña, de la agricultura familiar, comunitaria, y ojalá fuera, además de familiar y comunitaria, agroecológica, ¿no? Porque es la garantía de alimentos y un medio ambiente sano, y también de no depender
de las empresas que venden las semillas y los químicos. Bueno, y por eso quiero invitarles a escuchar esta breve reflexión sobre la agricultura familiar y a un modo de felicitar también que es su año, de todos los agricultores familiares, de todas las familias de ustedes, de todos ustedes, porque cada vez más se reconoce la importancia de que esta pequeña producción familiar no solamente significa mucho a nivel personal, sino a nivel de todos y todas, porque todos nos alimentamos.
¿Te has preguntado quién produce los alimentos que llegan a tu mesa?
Ocho de cada 10 personas que producen alimentos en América Latina y el Caribe son agricultores familiares.
La agricultura familiar es una forma de clasificar a la producción agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola que depende de la mano de obra familiar, incluyendo a mujeres y hombres.
En todo el mundo, las familias que cosechan, pescan, crían aves y ganado contribuyen a combatir el hambre, disminuir la pobreza y cuidar el medio ambiente.
Pero para potenciar su contribución, los pequeños productores necesitan ser reconocidos por la sociedad, además de poder participar en diálogos sobre políticas públicas favorables y legislaciones adecuadas.
2014, Año Internacional de la Agricultura Familiar.
Alimentar al mundo, cuidar el planeta.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
Oficina Regional para América Latina y el Caribe.
Bueno, entonces, así con la felicitación de que estamos en el año de los agricultores, de las familias agricultoras, quiero agradecerles por su tiempo, por contar sus experiencias sobre la colonia.
Nuevamente, ¿no? Invitarles a todos, ¿no? A todos, ¿no? Especialmente a todos. El 28 y el 29 tenemos una feria, ¿no? Productiva, agroecológica, ¿no? Que se está llevando en el municipio de San Ignacio de Velasco, en la zona de las colonias, como a nivel municipal o departamental lo conocen, ¿no? Como las colonias. Pero la zona del evento es San Martín. La feria actualmente se lleva ya 3 años con este año. Se está llevando de transformación de productos, de tanto de maní, de chía, del café y de la piña, de la papaya, o sea, son productos transformados, ¿no? También el empanizado, ¿no? O sea, todos estos productos no están fumigados, no son con agrotóxicos, ¿no? O sea, son hechos por sí mismos, por las personas, ¿no?
Un saludo, ¿no? A cada uno de los productores, de los comunarios, comunarias, ¿no? Que están en las comunidades, en los municipios. Lamentablemente estamos llegando ya a la parte final de este programa, cada comienzo tiene su final. En esta oportunidad queremos decir que tomen conciencia, ¿no? Y más que todo vayan aplicando, ¿no? Tal vez algunas cosas. Entonces, un saludo a las comunidades, un saludo a los diferentes municipios y será hasta en otra oportunidad.
Yo quiero mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, de todos los lugares, de toda Bolivia, y también a los chicos de Mora, si nos están escuchando. Un saludo para ellos y un saludo también especialmente para la chiquitanía, para San Ignacio Velasco y para mi mamá, que se llama Isabel Aguilar, y un saludo para ella y nos vemos en otro programa.
Bien, culminando con el programa, un poco más de lo que aprendimos, tenemos que ir a emitir hacia los demás, trabajar por nuestros pueblos, trabajar por nuestros municipios y comunidades, para así tener un progreso hacia adelante, ¿no? Mandamos un saludo para allá, para todos los concepcionarios, ¿no? Para diferentes comunidades también que se encuentran alrededores, para la zona Monteverde más que todo, ¿no? Masiva audiencia por ese sector, ¿no? Muchas gracias. Mi nombre es Alex Velázquez. Hasta la próxima será.
Como es la parte final de este programa, mis saludos van especialmente para mi comunidad natal, mi tierra, a mis paisanos de la comunidad de San Martín, de la colonia, que este 28 y 29 se va a llevar una feria. Qué lástima que me lo pierdan, ¿no? Porque siempre me lo pasaba allá. Y desearles lo máximo a toda esa gente, a toda mi gente de, esa, de la comunidad, de la zona, de la colonia. Y mandarle saludos a la familia Quispe Ibarra, que van, que quizás me escuchen, pero voy a decir que me escuchen. Y eso es todo, mi nombre es Luis Miguel Quispe Ibarra.
Gracias a todos y también a Janet por estar aquí, por compartirnos desde su llegada, desde su conocimiento de la colonia. Yo creo que este ha sido un programa muy bonito porque hemos venido desde conocer una escuela y ver cómo estudian y cómo se sienten. Y hemos tenido esta grabación de los chicos de tercer año y hasta feria tenemos al final. Y todos los saludos y de ustedes. Y yo también quiero saludar a todos los chicos de la chicos y chicas de la colonia en Mora, aquí en el 12. Y espero que sea un éxito la Feria Agroecológica de San Martín. Y con Voces Libres será hasta la próxima semana.
Vamos caminando. Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Vamos caminando. Hasta la próxima.